Avanzamos con este punto de encuentro de un lunes primero de marzo intenso. Y antes de saludar a nuestro entrevistado, tenemos un tuit del presidente de la República. Lo escribió hace minutos y tiene que ver con el comienzo de clases, ¿verdad, Andrés?
Exactamente. Hoy comienzan las clases. Miles de niños, adolescentes y jóvenes. Es un día importante para ellos y sus familias. Quiero reconocer el esfuerzo de toda la comunidad educativa para llegar a este día en buenas condiciones. Muy buen trabajo de las autoridades de la educación, escribió el presidente Luis Lacalle Pou, en una señal de apoyo fuerte a las autoridades en este día tan especial. En un escenario de conflicto con FENAPES y con los maestros que están anunciando un paro y con UTU que levantó un paro.
Manifestaciones que están siendo ahora contundentes. Sí. Sí, sin duda.
Uh-huh. Vamos a estar toda la mañana, ¿no?, hablando del comienzo de clases, por supuesto. También del arranque de la vacunación. Y sobre este último tema, ahora conversamos con el infectólogo Eduardo Savio, que nos está recibiendo en la mañana universal. Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Bueno, un placer charlar con usted. Hablábamos hace un rato nosotros que no sabemos si es por un afloje, pero evidentemente los números empeoraron y está la sensación de que otra vez la población volvió a aflojar un poquito. Igual los números malos que estamos viendo hoy son resultado de cosas que sucedieron hace 10, 15 días. Ahí está. La positividad ha vuelto a subir. Llevamos ya varias jornadas con números superiores al 10%. Y ayer, por ejemplo, fue de 12,6 el índice. ¿Cómo evalúa este momento de la pandemia? Porque parecía terminada la primera ola.
Bueno, la primera ola había francamente disminuido, se estaba aplanando. Y muchos dijimos que sin duda podía llegar una segunda ola en algún momento, dado que la historia de esta pandemia es así. En todos los países del mundo fue por olas. Unos están con la primera, otros con la segunda, otros con la tercera. Y acá realmente los comportamientos de la gente son totalmente oscilantes, un poco de acuerdo a la temporada y a los eventos. Entonces, como usted decía, todo lo que estamos padeciendo en estos días, y volver a estar en rojo varios departamentos, de un índice de positividad muy duro, bueno, surge del carnaval, de todo lo que vimos en imágenes, además de la gran motilidad. Eso igualmente no implica que hoy tengamos una mejor situación en el sentido de que están llegando las vacunas, y las vacunas es la única herramienta que hay para intentar a muy largo plazo empezar a poner fin a esta pandemia, ¿verdad?
¿Pero se puede hablar de segunda ola, Eduardo, o estos son coletazos de la primera?
No. Digamos, son coletazos de la primera porque el famoso aumento exponencial que implica una segunda ola aún no se ha dado. Estamos un día, sí, y otro día también con, por lo menos en Montevideo, con 400 casos, 500, 300 y pico. Entonces, si vos sumas día a día todos los casos nuevos, te encontrás en 2 semanas tenemos 2.000 montevideanos que están transmitiendo, aunque están cuarentenados o enfermos, ¿verdad? Entonces, se trata justo de intentar sacar eso. ¿No podés cambiar los hábitos? Bueno, no vas a confinar, obviamente que no, porque nunca se hizo. Bueno, la vacuna va a comenzar a ayudar. Es un proceso que es complejo, largo, difícil de entender, pero hay que adherir porque la única opción que tenemos, no tenemos otra.
Pero Eduardo, ¿podría pasar esta especie de ironía de que se dé una segunda ola al unísono con la vacunación?
Sí. España atraviesa su tercera ola cuando va muy avanzada en la vacunación, ¿verdad? Y a pesar de eso, España y otros países que tienen situación similar como los Estados Unidos, que también están en su tercera, ya están dando señales de que la vacunación en tiempo real, como están haciendo, comienza a dar sus frutos. Todos los indicadores, en todos lados, están señalando que lo que más se buscaba, disminuir la mortalidad, disminuir los ingresos a terapia intensiva, disminuir las formas graves, por lo menos a lo grande. O sea que las vacunas en todo el mundo que están siendo aplicadas en tiempo, forma, rápido y bien, sin dejar agujeros, están resultando. Y que es lo que esperamos que pase aquí, ¿verdad?
Claro. Hay muchas preguntas sobre las vacunas. El Ministerio de Salud, durante los últimos días, en su página web respondió varias. Pero hay una duda que sigue estando ahí sobre la mesa porque no tenemos evidencia, y es si se puede transmitir el virus de la COVID-19 después de haber recibido la vacuna. De hecho, lo que se ha demostrado fundamentalmente en los estudios clínicos es que las vacunas previenen la enfermedad con síntomas. Falta información acerca de si la vacuna impedirá que las personas que estén vacunadas se puedan infectar y, aunque no enfermen, puedan transmitir el virus a otras personas. ¿Hay algo más claro en estos días? ¿Hay nueva evidencia que pueda dar luz a este tema?
No, eso es muy interesante porque lo que usted está diciendo es completamente real, ¿verdad? Lo que sí se están dando señales, no hay resultados, es que podría ser probable la disminución de la transmisión, que es lo que todos queremos. Tal como usted dice, resumiendo, la vacuna impide la enfermedad sintomática, pero también cuando cada vez hay menos enfermos, hay menos gente, capaz de transmitir, y el virus no se va nunca, está siempre allí. Entonces, ¿qué hace? Empieza a saltar de grupos de no vacunados. Le pongo un ejemplo. En países que ya vacunaron a todos sus adultos mayores, que existen, ahora los que enferman y se hospitalizan son los jóvenes. Y hay países también muy avanzados que ven que ahora que los jóvenes y adultos mayores están inmunizados, temen que el predominio sea en niños y montan planes básicamente para niños. Pero en última instancia habría indicadores a confirmar de que en algunos escenarios de muy amplia vacunación sí podría comenzar a disminuir la transmisión. Es lo más que podemos decir.
Claro, claro. O sea, está confirmado que previene la enfermedad, que tendremos muchos menos casos graves, pero evidentemente puede suceder que sigamos pasándonos el virus. Y capaz que ni nos enteramos que nos contagiamos porque no tenemos ningún síntoma.
No, pero justamente por eso uno tiene que pensar, saber y asumir, a todo el 2021, que la vacunación va de la mano de mantener todas las medidas que ya conocemos. Distanciamiento físico sostenido, el uso del tapabocas, el alcohol gel, evitar espacios cerrados y aglomeraciones. Justamente porque la posibilidad de transmisión aún existe. Y por otra parte, si usted está vacunado y está rodeado de 10 que no se vacunaron, bueno, tiene igualmente chance de infectar por aquello de la eficacia. Es alta, pero es limitada también. Entonces, usted imagina todo un 2021, igual que el 2020, en otras condiciones, en lo que hace medidas de prevención, aún con la vacuna. Y acuérdense que el proceso de vacunación, que está bien escalonado, bien documentado, va a ser, o sea, se pretende que sea rápido, como debe ser, porque no se pueden dejar agujeros acá, pero lleva tiempo, porque si bien somos un país con una población pequeña, las dosis de vacunas que vamos recibiendo de acuerdo a nuestro tamaño poblacional tampoco son enormes, ¿verdad? Entonces, la vacuna es importantísima, pero por sí sola no alcanza.
Sabio, usted dice mantener las medidas que tenemos hasta ahora, durante este año. Esas medidas implican, por ejemplo, que tenemos una apertura parcial de fronteras, es decir, no estamos recibiendo la llegada de turistas, ahora, por ejemplo, viene Semana Santa, tenemos los espectáculos deportivos sin público, por supuesto, el uso de mascarillas en todos los lugares cerrados, es decir, ¿eso habría que mantenerlo todo el año?
Claramente sí. No me refiero específicamente a los espectáculos, públicos, y tampoco me estoy refiriendo a una expansión en la apertura de fronteras, ¿verdad? Eso es algo a definir. Pero justamente los países hoy día se siguen blindando, hoy día siguen cerrando fronteras. ¿Por qué? Por la emergencia de las variantes del coronavirus 2 que están circulando ampliamente y que pueden, quizás en algún momento, conspirar contra la eficacia de las vacunas. Y aquí, como amenaza más cercana, tenemos Brasil, donde, por ejemplo, el estado de Río Grande do Sul está con bandera negra por el número de casos que tienen. Chuy, el sábado, ya puso toque de queda, cerró toda la actividad no esencial, no circula nadie, por lo tanto, todos los habitantes del lado del Chuy brasileño van a cruzar la calle para hacer aquí todo lo que no pueden hacer en el Chuy. Entonces, si abrimos demasiado la cancha, realmente nos van a empezar a entrar variantes desde el exterior, como pasó con el Reino Unido, en otros países, la variante sudafricana, y obviamente la variante brasileña, ¿verdad?
Ahora, Sabio, buen día, Aureliano Fole, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Según lo que logro comprender de este mundo nuevo que tenemos que entender todos, ¿no? Es que la vacuna lo que hace es evitar la gravedad y el colapso del CTI. No impide que el virus siga entre nosotros en la circunstancia en la que está. Ganó nuestro terreno habitable el virus. Ahora, las variantes a las que usted se refiere, se sabe que viene con mucho menos letalidad. Entonces, más contagioso pero menos letalidad. ¿Cuál sería el problema para volver a lo que parece ser una vida normal para que las economías no se fundan, en definitiva? ¿Cuál es ese movimiento tan...?
Todo es compatible. Ya claro, las vacunas no solo disminuyen la mortalidad de enfermedad grave, están disminuyendo toda forma de enfermedad, ¿verdad? O sea, eso ya es más que importante y le comprime mucho a la sociedad en general, y hay que hablar a las economías y a los trabajos. ¿Qué pasa con las variantes? Estas mutantes comienzan a surgir mutaciones, básicamente en la proteína S exterior del virus, que es la que se une al receptor que tenemos en el cuerpo, y podría darse un marco de hipótesis que en algún momento cambia tanto ese virus que la vacuna que está diseñada para los coronavirus conocidos, podría tener menos efectividad. Eso, de hecho, ya pasó en Sudáfrica. De hecho, ya hizo que en Sudáfrica una de las vacunas fueran suspendidas.
La de Oxford, ¿no?
La de Oxford. Ahí va. Pero porque ellos tenían dudas sobre la efectividad en su propio país. Y luego hubo toda una movida del grupo asesor de vacunas de la OMS, de la Unión Europea, etcétera, que revirtió y dijeron, bueno, no, realmente no tiene impacto, le dieron vía libre para todos lados, ¿verdad? Pero entonces, una vacunación muy rápida es lo que puede llevar a la población a la famosa inmunidad de rebaño antes que las mutantes resistentes tengan la chance de emerger y de impactar, que es algo que puede suceder o no, pero que no podemos ignorar su existencia.
Claro, no se puede descartar. Sabio, teniendo en cuenta que hay una circulación comunitaria del virus y que muchas personas pueden ser asintomáticas y no enterarse nunca de su existencia en su organismo, ¿por qué no se ha optado por extender o hacer masivamente los test serológicos antes de la vacunación? ¿Usted recomendaría, por ejemplo, poder tener el resultado de un test serológico antes de decidir vacunarse?
Bien importante su pregunta. Dos cosas. En primer lugar, los test serológicos que detectan anticuerpos de tipo IgM o IgG, esto es, que se está cursando una fase aguda o que ya pasó, lo tuvo y se superó, sirven para encuestas serológicas para saber qué parte de la población se ha visto afectada, lo sepa o no. De hecho, yo esta semana me voy a hacer un test serológico en el marco de un programa que brinda, al que lo decía, el Ministerio de Salud Pública. Me voy a enterar si tuve o no contacto con el virus, no va a impedir que me vacune la otra semana, sea cual sea el resultado.
O sea, no impide.
Y meses después de la vacunación me lo van a repetir otra vez para ver el nivel de inmunidad que adquirí. Es algo muy interesante. Sí. Pero entonces, los test serológicos no tienen ninguna vinculación práctica y real con el me vacuno o no me vacuno, porque no cambia la situación. Aún este curso coronavirus tiene que ser vacunado.
Eduardo, ¿no hay chance de que ese test serológico te diga hace aproximadamente cuánto te contagiaste?
No, lo que te dice es, si tenés claramente anticuerpos de tipo IgM, es que es una infección muy reciente, muy aguda, y que quizás estés saliendo de ella. Si tenés anticuerpos de tipo IgG, quiere decir que ya saliste y que aún tenés anticuerpos protectores, porque lo están viendo. De todas maneras, sabemos que todo esto pudo haber pasado solamente de 11 meses a la fecha, porque antes el virus no estaba en Uruguay.
Doctor, preguntas de la audiencia. Luis Ernesto nos hace referencia al certificado de vacunación como un eventual pasaporte sanitario o algún otro tipo de exigencia. ¿Qué opina sobre este tema? Y María también nos consulta sobre el tema de las vacunas de una dosis sola. ¿Cuándo estarían disponibles?
Bueno, empiezo por la última, que era más fácil. La única vacuna de una única dosis es la de Johnson & Johnson.
Que justo la aprobó Estados Unidos hace pocas horas.
El sábado la FDA la aprobó. Johnson & Johnson, una sola dosis. Bueno, habrá que esperar es mucho más fácil una sola dosis que dos. Sí, sí. Primero porque con dos dosis, si una persona ya de por sí tiene dificultades para movilizarse, para desplazarse, etcétera, como hay enorme mayoría, movilizarla dos veces, joroba, con una sola es mejor. Pero recién la FDA la aprobó el sábado y por lo tanto creo que es ahora. Realmente es la tercera vacuna que incorpora Estados Unidos y obviamente Estados Unidos va a ser un gran acopio de esa vacuna y no creo que por todo el mundo se reparta rápidamente. Y en lo que hace al certificado de vacunación, de momento es un certificado, digamos, obviamente de validez local. Yo, mirándolo con perspectiva, no tengo duda que se nos va a pedir para en el futuro para viajar, por ejemplo, o alguna otra actividad, como se pedía fiebre amarilla, si usted va a un país donde hay fiebre amarilla. Claro. Y de hecho ya está pasando, por ejemplo, Israel, que avanzó mucho en su vacunación y que ahora sale del feroz confinamiento en el que están y comienza a abrir actividades, abre los clubes deportivos. Y entonces los clubes deportivos piden el carnet de vacunación a sus socios para que usted use las instalaciones. Y ahí se está dando un enorme debate en universidades de Israel sobre aspectos éticos de si se puede o no pedir vacunación, por lo que todos ya sabemos, ¿verdad?
Bueno, en Nueva Zelanda, que se blindó y que ahora volvió a confinamiento por un caso en Auckland, que es increíble, ahora está evaluando, ya está casi confirmado que su aerolínea, la aerolínea de bandera nacional, que es Air New Zealand, va a empezar a pedir la vacuna. Si no estás vacunado, sí, no te subís.
No volás.
Chao, no volás.
Sí, sí.
No entras ni salís del país.
Hay compañías aéreas que ya lo han hecho. Lo que uno no sabe es, digamos, a qué reglas internacionales están sujetas y qué validez tienen. Yo no discuto la validez del procedimiento. Y lo que sería interesante saber cómo se sustenta eso para aprender más, ¿verdad?
Claro. Eduardo, está claro que acá en Uruguay no vamos a vacunar a los menores de 18 años, ¿verdad? Y en el mundo se desaconseja vacunar a niños. Pero entre niño y 18 están los adolescentes. ¿Hay evidencia en algún país del mundo de que se haya empezado a vacunar a esa franja entre 12 y 18 que ya no son niños y que pueden contagiar más?
No, para nada. Pero como te decía, en la medida que se está viendo desplazamientos de infección y enfermedad de los más grandes a los más chicos, porque los más chicos no están vacunados, ya comenzaron por lo menos 4 ensayos clínicos de intentar vacunar niños. Ya están en marcha, ensayos clínicos.
Pero nadie está evaluando empezar a vacunar ya. No hablo de niños, hablo de jóvenes adolescentes, tampoco ellos.
No, pero esto es importante. Hay 2 ensayos con las vacunas de ARN mensajero que estudian vacunar niños de 12 o más años. Y hay 2 de vacuna inactivada, como la que tenemos nosotros, que estudian vacunar niños de 3 o más años. Por lo tanto, ya hay avances y quizás en algún momento se llegue a eso, ¿verdad? Uh-huh.
Doctor, ¿seguimos con los 6 meses de inmunización después de la vacuna o los plazos se pueden ampliar? ¿Se están ampliando?
No, hasta el momento Uruguay fijó en 6 meses. Cuando uno analiza muchos estudios que hay muy fuertes, muy sólidos, en países donde mucha gente adquirió COVID y curó, está demostrado que tienen una respuesta de anticuerpos que los protege por un mínimo de 4-5 meses seguro, quizás 6. Entonces de ahí es que se dice que si usted tuvo COVID en los últimos 6 meses, bueno, no debe vacunarse ahora y debe esperar, pero sí vacunarse, porque los anticuerpos adquiridos por infección natural, nadie sabe cuánto dura y cuán protectores son. Si se vacuna, tiene un enorme refuerzo, digamos, ¿no?
¿Y si te vacunás, es de 6 meses la inmunidad?
¿Cómo, perdón?
Si hoy te vas...
No, ahí está, eso es otro importante.
Claro, ¿de cuánto es la inmunidad de la vacuna?
Ahí está, ¿cuánto es la inmunidad de la vacuna? Muy bien. Otra de las cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque la duración de los anticuerpos emerge del seguimiento de los ensayos clínicos que se han hecho, ¿verdad? Claro. Entonces, eso te da como para 3 meses o más, lo cual no es nada. No. Ahora, que se está en la vida real, estamos hablando, vamos a evaluar en vacunados lo que se llama efectividad, ¿no? Que es la capacidad de una vacuna para proteger contra una enfermedad cuando se aplica en condiciones de campo en la vida real, como está haciendo el mundo ahora. Y ahí, eso incluye en su momento medir anticuerpos y ver cuánto dura. Esperemos que dé una inmunidad prolongada pero tampoco podemos saber si con el comportamiento de estos coronavirus quizás no haya que vacunarse anualmente como se hace con gripe, pero por otras razones, ¿verdad?
A ver. O sea que eso se va a ir viendo después de que se hagan esos estudios con todas las poblaciones vacunadas.
Claro, los ensayos de fase 4, como se llaman, son en la vida real, se desarrollan durante el primer año de la vacunación y buscan distintos objetivos. Algunos miden la tasa de hospitalizaciones, otra mortalidad, lo que sea, pero ahí se va a saber más sobre la duración. Y una cosa importante es que con muchas de las vacunas que se están usando, se está viendo que la efectividad, esto es lo que pasa en la vida real, es aún mayor que la eficacia que mostraban los ensayos clínicos acotados y muy estrechos.
Ah, bueno, ¿no? Eso es alentador.
Es una buena noticia.
Sí, sí, eso es claro.
Y Eduardo, pero no. ¿Es esperable que las personas que empiezan a vacunarse ahora, a principios de marzo, tengan que volver a vacunarse a fin de año?
No. Yo te decía que es una hipótesis. Las personas que se están vacunando hoy, ya, digamos, en 14 días, una cosa así.
Reciben la segunda dosis, sí, claro.
No. En 14 días, después de esta primera, van a tener una inmunidad relativa interesante. Y cuando reciban la segunda, 28 días después, eso va a generar, sí, muy poco después, una inmunidad más robusta. Por lo tanto, los resultados que se están generando a partir de hoy, en el mes de abril, van a comenzar a hacerse ver. Y más adelante, suponete, pasando julio, agosto, con buena parte de la población inmunizada, quizás nos pase como al resto del mundo y empezamos a ver caer hospitalizaciones, y eso se te di, formas graves, todo lo que nos importa, ¿no?
Claro.
De todas maneras, hay que preparar el bracito de aquí en más para tenerlo pronto para remangar, ¿no? Y esperar una vacunación de aquí en adelante, ya que hablamos de la vida real tal como es, posiblemente se nos instale en nuestra vida una vacunación contra los coronavirus.
Claro, si el coronavirus, pasado todo esto, se vuelve, digamos, una enfermedad endémica, que siempre está allí, con algún caso cada tanto, bueno, podría ser que requiriera de una vacunación periódica. Pero tenemos que ver cuánto dura la inmunidad que genera, cosa que aún no sabemos, ¿verdad? Y incluso cuando uno lee ese documento robusto que sacó el Ministerio respecto a algo así como la priorización y escalonamiento de la vacunación, que es fácil de leer pero complejo entenderlo bien, lo que importa recordar es que el objetivo principal que se fijó fue disminuir la enfermedad grave y la mortalidad en primer término, ¿no? Con lo cual se evita la disrupción social. Entonces, ese es el gran objetivo y que nadie puede ignorar, ¿no?
Claro, siempre recordar que estábamos desde un principio tratando de evitar que colapsaran los sistemas sanitarios y eso con la vacuna 100% se logra. Pero, Eduardo, ¿qué le hace sentir enterarse que después de tantos reclamos de distintos sectores, usted que ha estado tan en primera línea de esta pandemia, haya gente que se esté desagendando porque cae en semana de turismo la segunda dosis?
Bueno, es un problema. Si vienen de camping, que lo hagan, pero la única oportunidad que tienen de intentar zafar de todo esto, nadie la puede perder. Y entonces, las dosis son recursos acotados y finitos, que van llegando seguramente semana a semana. Entonces, la oportunidad que usted tiene no la puede perder por ningún motivo. No hay nada que pueda pasar.
Y debería ser prioridad total, ¿no?
No, es prioridad absoluta. Bueno, todo de acuerdo. Todo depende de qué quiera usted de su vida y qué priorice en su vida, ¿verdad? Está en un escenario complicado de alta transmisión y donde se puede morir. Entonces, si usted quiere evitar que esas cosas pasen, se queda quietito en turismo y se vacuna. Yo mismo estaba sacando cuenta y digo, bueno, de repente a mí me toca vacunarme justo el Viernes Santo. Entonces ahí me entra la hermanija, sino que de repente, por ser un evento pandémico, van a trabajar igual, aunque sea Semana Santa. Yo no lo sé eso, ¿verdad? Pero digo que no solo hay que estar atento para agendarse en tiempo y forma, sino saber que la segunda dosis es imprescindible.
Doctor, ¿cómo hacemos con la vacuna contra la gripe? ¿Cuál es el plazo, las diferencias, el tema de las dosis? ¿Cómo es?
No, eso es bien interesante y cómo cambia en el tiempo, ¿no? Esto es así. El lunes pasado, conversando un poco con sus colegas de Canal 10, me han hecho esa misma pregunta. Yo le dije lo que se sabía hasta ese lunes, hasta el lunes pasado, que el sábado había comunicado la OMS que no había una gran experiencia en la administración simultánea de una y otra, por lo tanto no se iban a expedir. Dos días después o tres se expidieron claramente y se sabe que puede coexistir la campaña de vacunación antigripal con la de vacunación anti-COVID. Solo hay que dejar pasar, lo cual hay que articularlo muy bien, ciertos días o semanas entre una vacuna y la otra. Y entonces yo hablando con gente de Chile, me decía que ellos ya tienen toda su vacuna antigripal pronta para empezar, y lo que hacen es vacunar con 15 días de diferencia entre una y otra. Y hay algunas sociedades científicas en Latinoamérica que sugieren 4 semanas. Pero lo importante es que se va a poder vacunar contra la gripe. Y lo más importante es que si seguimos, como vamos a seguir, usando la máscara, el distanciamiento físico, todo lo que ya sabemos, quizás haya muy poca gripe como el año pasado. El año pasado la gripe no existió y las complicaciones respiratorias de la misma tampoco, ¿verdad? Claro, se vacunaron 1 millón de personas, cosa que nunca había sucedido en la historia del país. Pero sí vamos a poder vacunar contra gripe.
Eso que se habló en su momento de que la vacuna de la gripe podría ciertamente proteger contra el coronavirus fue de plano descartado.
No, eso es absolutamente descartado, porque la vacuna del coronavirus es completamente específica y genera anticuerpos solo contra, digamos, componentes de SARS-CoV-2. Influenza es un virus completamente distinto, no tiene nada que ver uno con otro.
Bien, bueno, tendríamos un montón de dudas más, pero se nos acabó el tiempo. Bueno. Un placer haberlo tenido acá, le agradecemos. Simplemente le voy a pedir un último concepto personal, ya que se nos terminó el tiempo. ¿Cómo mira usted como infectólogo, como hombre ya mayor, veterano, sin dicho con todo el respeto del mundo, a la gente que no cree en todo esto?
No, yo lo acepto, que no crean, pero hay dos tipos de no creyentes. Uno porque tienen dudas, eso es completamente legítimo, y cada vez tienen más chance de despejarlas, ya sea consultando a sus médicos, consultando la web, viendo lo que pasa, ¿verdad? Y después están los que a ultranza no creen en esto, o son antivacunas, o como sea, y bueno, de esa población uno no se puede ocupar, porque nada les va a hacer cambiar su mente, ¿verdad? Entonces, esto es un acto gratuito de protección individual, solidario. El que lo toma beneficia a sí mismo y al entorno, y el que no lo hace se desentiende de la realidad. Esa es mi idea.
Bien. Eduardo Savio, infectólogo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y hacernos luz sobre este tema que nos ocupa, evidentemente, ya hace, va a ser casi un año a nivel mundial. Gracias, que tenga buen día.
Bueno, buen día y quedamos a las órdenes. Hasta pronto.
Abrazo,
gracias,
Eduardo.
Chao.